José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía. COPE Extremadura.
Estar informado.
Casi 11 minutos para las 3 de la tarde de este miércoles 26 de abril. ¿Cómo estás? Soy Fabián Vázquez, escuchas COPE Extremadura y arrancamos con la última hora. En breve se constituirá una comisión de seguimiento técnica entre Adif y la Junta para hacer el seguimiento de las obras del tren rápido y del AVE en Extremadura. Es el principal titular de la reunión que han mantenido esta misma mañana y que ha terminado al filo de la 1:30 la consejera de Medio Ambiente, Begoña García Bernal, y el presidente de Adif, Juan Bravo. La consejera extremeña agradece la predisposición de Adif en este encuentro y también exige que la electrificación de la vía llegue hasta la frontera con Portugal y que se hable de los trabajos del tren entre Plasencia y Madrid.
Nosotros lo que queremos es constituir la comisión de seguimiento con los nuestros. No solo que los técnicos de Adif estén visitando las obras y estén viendo que lo están haciendo, y nos consta. La diferencia es que al constituir esa comisión de seguimiento técnica entre las dos administraciones, también la Junta de Extremadura tiene un conocimiento exhaustivo de cómo va todo. Y eso es lo que se pretende y no hay ningún problema.
En este encuentro, además de García Bernal y el presidente de Adif, Juan Bravo, también ha estado la directora de explotación, Isabel Pardo. Esto en una jornada en la que hemos conocido que Extremadura sigue perdiendo población. Según los datos del padrón publicados por el Instituto Nacional de Estadística, la región ha perdido durante 2016 8.554 habitantes. Extremadura en concreto tiene 1.079.022 habitantes a fecha de 1 de enero de este año. Y en portada además te cuento que esta tarde estará de nuevo en Extremadura el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido. Estará en Mérida en la entrega de despachos del 156 curso de especialidad de motoristas para suboficiales y el 155 curso de motorista y atestados para cabos y guardias civiles en la comandancia de Mérida. Estará acompañado por Fernández Vara. Y este domingo también estará en Extremadura Pedro Sánchez para buscar apoyos de cara a su candidatura a la Secretaría General del PSOE. Participará en un acto público en Mérida el domingo a partir de las 12:30 en el Parque de las Siete Sillas de la capital extremeña. Y a las 2:50 vamos a conocer por dónde pasa la última hora del deporte, Rodrigo Morán.
El Club Polideportivo Cacereño puede cantar el alirón de campeón en tercera este fin de semana. Tendrá para ello dos oportunidades. La más prioritaria es ganar por sí mismo el domingo a las 12 en el Municipal de Montijo, a la Unión Deportiva Montijo. Pero el día antes, el sábado, el cacereño ya podría ser campeón si el Club Deportivo Badajoz no le gana al Arroyo en Arroyo de la Luz a partir de las 7:30. El club ha organizado un viaje para sus aficionados al precio de 12 euros, entrada más desplazamiento, para arropar al equipo en este partido que puede darle el título en Montijo.
Más deportes a las 3:25 de la tarde con Rodrigo Morán. En cuanto al tiempo, intervalos nubosos en Extremadura, aunque por la tarde el cielo tenderá cubierto, aumento de las nubes conforme pase la jornada. Hoy las máximas han vuelto a bajar, oscilarán entre los 21 y los 24 grados. Son las 2:51. Escuchas COPE Extremadura y te estamos contando la última hora de la región.
Nos ha escuchado activamente a miles de jóvenes.
Da respuesta a nuestras necesidades y demandas.
Emprende políticas reales de ocio, de formación, de empleo.
Es nuestra hoja de ruta desde los 14 hasta los 30 años.
Es un pacto entre la juventud y sus instituciones.
Es Extremasuma, sexto plan de juventud de Extremadura 2017-2020.
Instituto de la Juventud, Junta de Extremadura.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Reacciones en Extremadura a los datos del AIREF que señalan que Extremadura volverá a incumplir el déficit este año. Según el último informe de esta entidad, Extremadura se quedará entre el 1,3 y el 1,7 de déficit. Junto a Cantabria y Murcia seremos los incumplidores del techo del 0,6 fijado para 2017. Son datos que ha explicado esta mañana en el Congreso de los Diputados José Luis Escrivá, presidente del AIREF, que también ha abogado por un techo diferenciado en función de cada región.
Lo que hay que hacer es objetivos, sendas realistas plurianuales para que estas comunidades de una forma factible puedan volver al objetivo que se ha planteado.
En la misma línea se ha posicionado el PSOE de Extremadura y ha garantizado que el cumplimiento llegará el próximo año a la región sin hacer recortes. Valentín García.
La AIREF lo que dice es que es imposible cumplir el objetivo del déficit con que nos encontramos esta región cuando llegamos en el 2015 en un solo año. Eso es lo que le venimos diciendo al ministro Montoro.
Pero las críticas al gobierno llegan desde la oposición. En el PP reprochan a la Junta que los presupuestos regionales se haya hecho previsiones de cumplimiento cuando no va a ser así, y a pesar de que se van a recibir 68 millones de euros más en transferencias del Estado. Luis Alfonso Hernández Carrón.
La IREF vuelve otra vez a darle un revés al gobierno del señor Fernández Vara, un gobierno que, como ya dijimos, pues es el gobierno de déficit, es el gobierno de la deuda.
En Podemos piden a la Junta que no mienta y que reconozca que el techo de déficit no se puede cumplir porque sería perjudicial para la región hacerlo en un solo año. Álvaro Jaén.
La Junta es perfectamente consciente de que no puede cumplir con ese techo de déficit actual, pero miente y engaña e intenta hacer creer que hay por distintas razones una imposibilidad de cumplirlo, pero saben que no pueden hacerlo y que en el caso encima de que lo llegaran a plantear hacerlo sería realmente lesivo para Extremadura.
Y sigue la preocupación ante la ausencia de lluvias en la región y también tras el invierno cálido y seco que hemos vivido. Los regantes extremeños esperan que pronto comience a llover para paliar la situación del campo. COPE Mérida, José del Pozo.
Señalan que hay problemas de sequía por lo poco que ha llovido, pero que no es una situación límite, aunque pide a los ciudadanos que se conciencien en el ahorro del agua. Javier Aguado, presidente de la comunidad de regantes del Guadiana, ha señalado en la cadena COPE que sigue habiendo incertidumbre, porque si sigue sin llover, podría sufrir graves consecuencias el regadío extremeño.
¿Qué consecuencias ha tenido? Pues fundamentalmente que hemos tenido que empezar la campaña antes de tiempo y que si no es por el primer río que se ha podido dar a los cereales, pues se habrían perdido, igual que se han perdido en el secano.
Los pantanos de la cuenca del Tajo se encuentran al 54,7%, mientras que los del Guadiana están al 61,1%. Este volumen representa un 19,29% menos que el año pasado.
Y también preocupa el aumento de los accidentes laborales en Extremadura durante el primer trimestre de este año. En concreto, arrojan 234 accidentes laborales más que el año pasado. En total, casi 5.800 víctimas, de ellas 3 mortales. El último ayer en Don Benito son datos de un informe publicado por UGT en Extremadura con motivo del Día de la Salud en el Trabajo que se conmemora este viernes. También denuncian que estas cifras llevan aumentando desde 2012. Las principales víctimas son mujeres e inmigrantes. María José Ladera es de UGT.
Yo no sé si es el caso, ¿vale? Pero sí que es cierto que las personas migrantes suelen trabajar en economía sumergida. Precariedad laboral, no formación en prevención de riesgos laborales.
Por cierto, que hoy se ha guardado un minuto de silencio a las puertas de la Asamblea de Extremadura para condenar la muerte por accidente laboral de ayer en Don Benito. Y todo preparado en Cáceres. A las 5:30 comenzará la procesión de bajada de su patrona, la Virgen de la Montaña, desde su santuario hasta la Concatedral de Santa María, donde comenzará el novenario. Última hora, COPE Cáceres, Miriam Rodríguez.
Sobre las 7:30 llegará Fuente Concejo, donde la patrona recibirá el bastón de mando de la ciudad. Hasta Santa María serán muchas las muestras de afecto de los cacereños por su patrona. Algunas las destaca así Joaquín Floriano, el mayordomo de la cofradía.
Toda la calle Coleros, donde la banda de música ataca redoble, ¿no? O bien la Tuna, que es el canto juvenil, pero ¿cómo dejamos atrás la petición temblorosa de deseo de los Boy Scouts? O ese canto templado de las amas de casa, o el acto del amparo, de la cofradía del amparo, o uh-huh. De la Sagrada Cena, o del Nazareno. Es que todos son tan emotivos, todos son tan entrañables.
La Virgen permanecerá en la ciudad hasta el 7 de mayo, coincidiendo con el Día de la Madre, cuando subirá de nuevo a su santuario.
Eso será a las 5:30 de esta tarde, pero otra cita que calienta motores es la tradicional romería de Botua, que se celebra los próximos 6 y 7 de mayo. Es considerada la más antigua de la región. Cumple este año su 450 aniversario. COPE Badajoz, Julia Sancho.
Una romería a la que asisten unas 30.000 personas llegadas de Extremadura y Portugal este año, con la novedad que nos ha permitido hacer barbacoas porque en la región estamos en peligro en medio de incendios. 450 aniversario que se va a celebrar por todo lo alto soplando velas la tarde del sábado 6 de mayo. Gonzalo Robles pertenece a la Hermandad de Botua.
Vamos a hacer como si la Virgen apagara su tarta de cumpleaños y vamos a apagar 450 velas. Para ello, evidentemente, tienen que ser mucha gente la que tenga que apagar tanta vela.
Hoy a las 8 en la Capitanía General, pregón a cargo del economista Antonio García Salas.
Y el concurso de tapas con solomillo es la principal novedad de la 12ª edición de las Jornadas Gastronómicas del Cerdo Ibérico de Barcarrota, que se celebran este fin de semana. Habrá degustaciones, catas de vino, el concurso de gastronomía popular del cerdo, también talleres infantiles, elaboración de platos en directo y exhibición de deshuesado de jamón y paleta, entre otras actividades. También se entregará el premio Encina de Plata concedido este año a la cofradía y a la Asociación Extremeña de Gastronomía. También habrá un mercado artesanal y actuaciones musicales. Actividades para todos los públicos, como ha destacado el impulsor de estas jornadas, el cocinero del restaurante Lugares de Badajoz y colaborador de COPE, Javi García.
Y por supuesto que toda la familia tenga cabida en este certamen. Desde el padre, la madre, el niño, todos tengan cosas que hacer y todos se diviertan alrededor de lo que es una fiesta gastronómica.
Esta casa, la cadena COPE, estará este viernes en Barcarrota haciendo un programa especial en directo con motivo de esta cita desde la 1:10, especial a Cuerpo de Rey, y mediodía Extremadura. También te cuento en página de sucesos que han sido intervenidas 400 prendas de ropa infantil falsificada en el mercadillo de Badajoz. La policía local de la capital pacense ha realizado esta intervención en el mercadillo de Valdepasillas. También se han intervenido 172 frascos de colonias. Con este apunte llegamos casi a las 3. Ahora continúa escuchando La Tarde con Expósito.